Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Divertida y curiosa a partes iguales. Así es la campaña que el Celta ha puesto a circular en sus redes sociales bajo el lema, abro hashtag, como si estuviésemos en vez de en la radio en Twitter, el título que nunca tendréis. Esta campaña consiste, seguramente ya te has enterado, por si acaso yo te lo resumo, consiste en un comunicado en el que anuncian que mañana, antes del partido, va a haber un espacio habilitado para que aquellos aficionados del Real Madrid que lo crean conveniente se puedan hacer una foto con el único trofeo que tiene el Celta y que ni tiene ni podrá tener el Real Madrid. Hablamos de la Copa Intertoto, que recuerdo el Celta consiguió en el año 2000. Todo ello, evidentemente, en tono de broma y sin desmerecer en ningún momento todo lo que ha conseguido el conjunto merengue a lo largo de su exitosa historia. Y aprovechando la visita del conjunto blanco a Vigo. Además, el Celta tira en ese comunicado de ironía al invitar a todos a acercarse a Balaídos con la excusa de que la ciudad de Vigo está, abro comillas, a tan solo 62 kilómetros de Sanjenjo, que es la forma errónea, equivocada, en la que muchas veces desde la meseta se refieren a la toponimia de Sanxenxo. Muchas veces escucho aquello de en Madrid son capaces de decir Shakira, pero lo de Sanxenxo les cuesta un poco más. Querido analista de Deportes COPE en la provincia de Pontevedra, compañero, amigo y todo lo que tú quieras. Hola, Antonio Estévez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Santi, buenas tardes.
Te llamamos porque no es que seas muy mayor. Tienes mucha experiencia acumulada a tus espaldas. Tú estabas en San Petersburgo cuando en el año 2000 el Celta consiguió su único título.
Déjame decir antes algo que creo que es importante. Desde que los Mourinho dirigen al Real Club Celta, yo creo que es la primera vez que hacen referencia a algo que el equipo consiguió antes del año 2006, antes de la llegada de Carlos Mourinho a la dirección del Real Club Celta. De ahí que siga habiendo agradables diferencias en la forma de dirigir el club entre Carlos y su hija María.
Ya has aprovechado para dar el primer palo.
Que no será el último, porque esta pancarta o esta lona que se ha descubierto en la Plaza Mayor de Madrid se podría desplegar en otros muchos sitios, porque mira, he hecho o he intentado hacer los deberes. La Intertoto la tienen como equipos españoles en sus vitrinas Villarreal, Valencia y Málaga, además del Real Club Celta. Y equipos como el Atlético de Madrid, el Athletic Club de Bilbao, el Mallorca, el Real Valladolid, el Racing de Santander y el Deportivo la jugaron, pero no la ganaron. Y con perspectiva histórica siempre hubo pues una cierta dosis de coña lo que era la Copa Intertoto. El Celta la jugó porque había sido séptimo en la temporada inmediatamente anterior y eso te daba derecho a jugar la Intertoto. Es algo así como una especie de Conference League actual, pero con una salvedad, Santi. Te lo jugabas todo una carta entre julio y agosto. Tenías tres eliminatorias que si no las pasabas te quedabas sin competición europea en esa temporada, a partir de septiembre. De ahí que sí, era una competición menor, pero menos de lo que muchos con esa perspectiva intentan ver en la Copa Intertoto.
O sea que ya va siendo hora de que el Celta haga lucir esta Copa Intertoto en sus vitrinas, de la que tantas veces en tono de coña, en tono de mofa se dice, es que están vacías, es que las copas del Celta son de cristal. No, hay una, y de hecho el Celta es el único club del fútbol gallego que ha sido capaz de levantar un título europeo.
Es evidente, eso es una evidencia. El Deportivo, nuestro gran rival, tiene títulos nacionales que de los que el Celta carece, pero el único europeo es el del Real Club Celta. Vaya por delante que mañana cedo mi sitio en la cola para hacer la foto con el Intertoto, que yo ya la tengo.
Antonio, ¿qué te ha parecido la campaña entonces?
Me parece simpática. Siempre que no salga de madre me parece simpática porque, insisto, es poner en valor lo que tiene en su vitrina el Real Club Celta y ponerle un poquillo de picante o decirle a uno de los grandísimos del fútbol mundial que hay más vida al margen de ellos. Tú me preguntabas al principio qué recuerdos tenía. Pues fíjate, Santi, fue una Intertoto en donde tuviste una primera ronda, digamos, de tibia, facilona, ante un equipo macedonio como era el Pellister. En la segunda te las tuviste que ver con el Aston Villa, y ojo, que no fue nada sencillo superar al equipo inglés, y en la tercera y última, al Zenit de San Petersburgo. La ida se jugó en Vigo, empezamos perdiendo 1-0, y en el 90 Juanfran marcaba el 2-1, y en la vuelta en San Petersburgo, en el entonces Estadio Petrovsky, el Celta a 10 minutos del final estaba eliminado porque perdía 2-0, pero ahí aparecieron un tal Valery Karpin y un tal Benny McCarthy para empatar a 2 y traerse la Intertoto para Vigo. En aquel Zenit empezaba a jugar, era muy jovencito, pero ya tenía minutos un tal Arsabin.
La última, Antonio. Mañana se le mete mano, que ahora vamos a hacer la previa del partidazo ante el Real Madrid. ¿Se le mete mano al equipo de Carlo Ancelotti?
Ya toca, porque desde aquel doblete de Charles en el Celta, como me cuesta decirlo, de Luis Enrique, no le ganamos al Real Madrid. Yo creo que va a haber partido y esperemos que el agua no desluzca el espectáculo que seguro intentarán dar los de Claudio Giraldez. Y me parece una... bueno, no hay todavía decisión si hay cautelar o no para Moriba, ¿no?
No, estamos esperando. Pero hasta mañana a las 8:30 tenemos tiempo, ¿eh?
Bueno, pues me parece un despropósito que la tecnología se aplique en el fútbol español para lo que se quiere y para lo que no se quiere, no se aplique.
Habrás visto ya el documental de Lucho, ¿no?
Lo tengo prohibido por mi religión.
Antonio, no te podemos querer más. Cuídate mucho, anda.
Adiós.
La campaña es absolutamente top, porque tira de retranca galega, tira de gracia, es simpática y también tiene ese puntito de acidez que a los gallegos nos gusta tanto. Así que tiene absolutamente de todo. Lo último, queridos fodechinchos, queridos amigos que venís de Madrid en verano, en cualquier época del año, que sepáis que siempre sois bien recibidos en Vigo, incluso me atrevería a decir que en Sanjenjo. 37 minutos por encima de las 3 de la tarde. Aquí, los tres que estamos, solemos decir Sansencho, que somos Rodrigo Rodríguez, Álvaro Lorenzo y quien os habla, un servidor. Yo soy Santi Peón, 38 por encima de las 3 de la tarde. Empezamos con alegría, un fin de semana que tiene una pinta fantástica. En esta edición de viernes, 18 de octubre de 2024, de Deportes COPE, en la provincia de Pontevedra.
¿Qué previsiones de producción de aceite de oliva hay?
Pues también falta ver cómo evoluciona el otoño, pero las previsiones son malas.
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Hasta el momento se han recogido unos 50 millones de kilos.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Jaleo, jaleo del bueno es el que vamos a tener mañana durante toda la tarde hasta las 9, que echa a rodar la pelota con motivo del partido que, embalaídos por la jornada 10 del Campeonato Nacional de Liga, va a enfrentar en el Municipal Vigués al Celta y al Real Madrid. Ojo, hay que llegar pronto al estadio para que cada uno ocupe su butaca, el ambiente va a ser espectacular y porque eso de las 9 menos cuarto van a actuar de nuevo embalaídos a Asfillas de Casandra, con todos sus éxitos. Bueno, todos sus éxitos no, porque en 10 minutos podrán cantar 1 o 2, pero bueno, que en definitiva la noticia es esa, que Asfillas de Casandra mañana van a actuar embalaídos, con el arbitraje de Hernández Hernández y Cuadra Fernández en el VAR. Que Dios nos pille confesados, porque puede pasar de todo. Eso pasa en el comité de árbitros, como pasa en el resto de comités. Álvaro Lorenzo, buenas tardes.
Muy buenas, Santi.
Esto te lo digo porque el cachondeo, la broma, el sinsentido que tenemos que vivir semana así, semana también, con competición primero y a continuación con apelación, lo está viviendo el Celta en general e Ilaix Moriba en particular.
Sí, esa era la sorpresa que nos llevábamos al comienzo de la rueda de prensa de Claudio Mafuteza, que decía que seguían pendientes de si puede jugar o no Ilaix Moriba, que el Celta había recurrido a la última instancia, al TAD, al Tribunal de Arbitraje Deportivo, a apelación, a ver si le conceden la cautelar y puede jugar, pero como ves, estamos a poco más de un día para el partido y no sabemos cuándo se va a conocer esa decisión, por lo tanto, en el Celta pendientes todavía de lo que pase con Ilaix.
No es serio. Lo que pasa con los comités en el fútbol español no es serio. ¿Tenemos lista de convocados de Claudio o no?
Pues por este tema de Ilaix precisamente no la tenemos. Estaba pendiente Claudio de lo que pasa con Moriba. Si entra o si seguramente pueda entrar Jailson, ya recuperado, ya con el alta médica después de su rotura de fibras, aunque es difícil que tenga minutos, pero podría ir en lista. No está, ya lo sabemos, sancionado Yago Aspas, ni tampoco el lesionado Luca de la Torre. Ya sabemos que no, ya decimos que no conocemos todavía la lista, pero bueno, esa duda de Ilaix es lo único que queda por saber.
El técnico que ha sido noticia esta semana con la ampliación de su contrato hasta 2027. ¿Qué dijo hoy en la sala de prensa de Fouteza?
Bueno, pues bastantes cosas. Un Claudio Giraldez que, recordemos, pues, tuvo 7 años en la cantera del Real Madrid como futbolista, con lo cual tenía su cierto morbo para él del partido, ciertamente especial. Tuvo tiempo incluso para hablar de la campaña de la que hemos hablado con Antonio Estévez, aunque no ha querido mojarse demasiado. Ha dicho que no tiene redes sociales, que es un tema humorístico y que él está para lo del fútbol y que no le metan en más líos. Un Claudio que lo que sí que confesaba es que tienen muchas ganas de este partido. Ha habido un parón, ha habido tiempo para prepararlo. Llega el Madrid a balaídos, nunca se ha medido a él. Claudio Giraldez como entrenador, es un día que lo tiene todo.
Con muchas ganas, sobre todo después de un parón, del subidón con el que nos fuimos a ese parón después del partido en Las Palmas, volver a nuestra casa contra el Real Madrid, campeón de Europa, campeón de Liga. Creo que pocos partidos puede haber más motivantes que jugar esto después de un parón, en la dinámica en la que estamos, con la inercia con la que venimos en los partidos de casa, con la sensación y el aura que hay en los partidos en balaídos, y con muchas ganas de que llegue y de que hagamos un muy buen partido y sobre todo que seamos nosotros mismos.
Sobre esa motivación de la que hablaba, Claudio Giraldez tiraba un poco de humor, ¿no? Si le preguntaban si este partido era especialmente motivante para él por jugar ante el Real Madrid, claro, para un entrenador que lleva menos de una temporada en primera, pues cualquier partido es un lujo.
Llevo 19 partidos, si no me motiva un partido en primera división, debería dejarlo. Acabo de renovar, eso es que tengo muchas ganas, mucha motivación. Me motivan todos los partidos, me motiva ver a mi equipo en el día a día, me motiva ver la ilusión con la que los jugadores me escuchan o ven un vídeo, escuchan una charla o una corrección. Me motiva ver a mi equipo mejorar día a día, sentirlo cada vez más en la idea de lo que yo quiero, de lo que el cuerpo técnico quiere. Evidentemente, jugar contra el Madrid es motivante, primero porque no lo he hecho todavía con esos 19 partidos y me apetece medirnos, vernos cómo estamos, pero sinceramente soy un tonto motivado muchas veces, seguramente, pero me motiva lo que hago, me gusta mucho mi trabajo, mi profesión, me gusta mucho plantear cualquier tipo de entrenamiento, de tarea, de partido, y tengo la suerte de que puedo jugar contra Real Madrid mañana con mi gente.
Tonto motivado, esa expresión que dejó ahí, sí. Claudio Giraldez.
Escucha, mejor ser un tonto motivado que ser un tonto desmotivado,
correcto,
que también
correcto,
alguno hay.
Exactamente. Y sobre el partido, ya más en el tema futbolístico, ¿qué claves ve Claudio Giraldez? Obviamente, ante un rival como el Real Madrid, cualquier despiste podría ser letal.
La clave es la concentración, que estemos concentrados en lo que tenemos que hacer, que desconfiamos de cualquier zona del campo, cualquier momento del partido, porque nos pueden hacer daño, pero que seamos nosotros mismos y no vamos a dejar de pensar en nosotros porque jugamos contra Real Madrid. Le damos la misma importancia que cualquier otro rival, que es lo que quería decir en la contestación anterior, por si no se entendió bien. Hemos tenido tiempo para prepararlo, creo que la gente tiene muy claro lo que tenemos que hacer, y luego es un partido que seguramente, si te equivocas, te van a penalizar mucho más que jugando contra otro tipo de rivales por ese talento individual que tienen y por la capacidad de tener en un mismo once tanto jugador a nivel individual que es capaz de ganar un partido por el mismo.
Sobre esa preparación hablaba Claudio Giraldez de que obviamente ha tenido todo el parón para preparar este encuentro y que no ha sido el más difícil que ha tenido que preparar. Ha tenido que preparar encuentros con 3-4 días para jugar ese siguiente partido, lo que no quiere decir obviamente que el rival sea más fácil que los otros.
Todos me dan muchos quebraderos de cabeza, la verdad. Me como bastante la cabeza con cada partido, le damos muchas vueltas. Si tuviese que decirte uno, sin querer menospreciar a los demás, fue el del Girona, porque es el que menos tiempo tuvimos para poder prepararle, con un equipo que tiene tanta movilidad y tanto desorden a nivel ofensivo. En Madrid hemos tenido tiempo para prepararlo, 2 semanas. Creo que es un equipo que conocemos, que tiene muchos recursos, muchas, como decía antes, muchas cartas en la baraja en la que te puede ganar un partido. Con mucho talento individual, pero hemos tenido más tiempo para prepararlo. Tenemos claro lo que queremos hacer y en ese aspecto pues sabemos que es un partido complicadísimo, pero por el tiempo que hemos tenido para prepararlo y por el conocimiento del rival, te diría que no, o uno como cualquier otro rival.
Dos nombres propios. El primero ya hemos hablado, Ilaiz Moriba, y que a un día de que se juegue el partido todavía no sepamos qué pasa con él. Esta era nuestra pregunta, no es por echarnos flores, pero es para que tenga sentido, para que se entienda. Y la respuesta de un Claudio que, bueno, valdría más, esto es radio, no podemos verle la cara que puso, claro.
Independientemente de lo que pase con el recurso de Ilaiz, ¿te parece serio que a 24 horas de un partido no se sepa si un jugador puede jugar o no?
Muy buena pregunta. No, evidentemente.
No quiso mojarse más, pero bueno, ya no hace falta.
Yo creo que queda bastante claro. Incluso en el medio radio, como bien decías, a veces sería fantástico poder verle la cara a los protagonistas, pero para eso estamos aquí, para hacer la fotografía de lo que sucede en cada momento.
El que no va a estar seguro, este sí lo sabemos, es Iago Aspas. Y obviamente Claudio no lo podía negar, es un jugador que no se puede sustituir.
Es un jugador que es difícil de... Bueno, es difícil, no, imposible de sustituir por el talento, por la creatividad, por lo que representa para nosotros, pero tenemos otros recursos para poder competir de otra manera contra el Real Madrid, y estoy convencido de que ya... Creo que en general cualquier equipo, pero por nosotros, por nuestra manera de trabajar, de proceder con el tema de las rotaciones, en el que todo el mundo se siente vivo y partícipe, creo que cuando falta un jugador se puede notar mucho menos que un equipo que está habituado a jugar con los mismos 11 todos los fines de semana. Evidentemente no queremos que nadie sea Iago, queremos que el jugador que salga en su sitio sea el mismo, nos aporte esas cartas que tiene cada uno de los jugadores para que nuestra baraja sea lo más completa posible, y tenemos que complementarnos de una manera distinta cuando está Iago. Eso es como lo veo, y cuando falta Iago, cuando falta cualquier jugador que ha jugado más minutos, tenemos otros jugadores que van a salir y que saben lo que hacemos, que están preparados para ellos, que cuentan con nuestra máxima confianza y que encima tienen nivel para poder aportar al equipo.
No se queja nunca de las bajas. Claudio Giraldez, que también tenía que hablar del Real Madrid. Lo primero, para contar su experiencia, porque estuvo 7 años, que se dice pronto, en la cantera del Real Madrid. Y todavía le quedan amigos en el club blanco.
Estuve 7 años allí jugando. Tengo amigos trabajando todavía en el club. En el primer equipo somos ya mayores, ya no queda nadie. El último es Nacho, que se fue hace nada, con el que jugué. Es una casa que conozco muy bien. Un partido especial para mí en lo personal, porque estuve mucho tiempo allí con el mismo convencimiento de que podemos ganarlo, como hemos demostrado contra cualquier rival que nos hemos enfrentado este año.
Y Claudio Giraldez seguía hablando de Real Madrid porque le preguntaban si se veía en el futuro como entrenador del conjunto blanco. Para Claudio, que acaba de renovar, pues eso queda muy lejos.
No, te imagino, acabo de renovar, me estás hablando de otras cosas. Imagino que voy a estar aquí, que es mi casa y quiero estar aquí. No tengo la necesidad de nada más que esto. Estoy feliz, es mi sueño, estoy muy contento y me veo en el Celta mucho tiempo.
Y ha sido nombre propio del Real Madrid esta semana por temas extradeportivos Kylian Mbappé. Claudio se ha centrado más en lo deportivo y tiene miedo de que el día que despierte Mbappé vaya a ser un peligro para el resto de equipos.
Acaba de aterrizar, ya un poco de tiempo aquí, creo que es uno de los mejores jugadores del mundo, que está rodeado de otros de los mejores jugadores del mundo. Creo que tienen que ir conociéndose, adaptándose. Es un jugador muy difícil de parar, que en espacio grande te hace daño, pero luego parece que no, pero en espacio pequeño también es muy bueno, es capaz de acelerarte muy rápido, finaliza muy rápido. Un jugador con mucho potencial que creo que encaja perfecto para lo que es el Real Madrid en cuanto al dominio de situaciones de transición, de correr el espacio, de correr la espalda. Jugador muy peligroso y bueno, como el resto de los jugadores del Madrid, tenemos que defender de manera colectiva y ser capaces de que estemos pendientes de nosotros y nosotros de ellos.
Y por último, ¿qué diferencia al Real Madrid de otros equipos? ¿Qué es lo que hace los equipos tops de Europa que no sean como los demás? Pues más que la calidad o el estado físico, es probablemente el tema mental.
Las dos cosas, es que juntan las dos cosas. Es un equipo con mucho talento individual en lo físico y en lo técnico, y con un nivel competitivo y una mentalidad que es lo que creo que marca la diferencia, que les hace cuando están bien que te machaquen y cuando no están bien que te puedan hacer daño igual y te pongan el partido en una acción. Creo que esos son únicos en el mundo, y creo que por eso han ganado tanto, por esa mentalidad de ser capaz de adaptarte al contexto que haya para saber que te pueden dañar o ganar en cualquiera de las formas.
Además de Claudio, como estamos escuchando, sabe mucho del Real Madrid nuestro compañero Melchor Ruiz, al que quiero preguntarle si el equipo de Ancelotti recupera efectivos en este parón, cómo vienen sus estrellas, cuándo llegan a Vigo. Melchor Ruiz, compañero, cuéntame, buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Buenas tardes. Bueno, pues un Real Madrid que ha realizado hoy su último entrenamiento, el único con todos los internacionales bajo las órdenes de Carlo Ancelotti, que va a recuperar a tres hombres muy importantes, como son Courtois, Militao y Vinicius, con un Mbappé que dice que está cerca ya del 100% después de ese trabajo personal que ha hecho durante el parón de selecciones. Va a contar con las bajas de Carvajal, de Álava y de Brahim, y la duda en el once estaría si va a jugar con tres arriba o va a reforzar el centro del campo con cuatro hombres. Ancelotti va a cumplir su partido número 200 y lo que quieren es seguir ampliando esos 41 partidos que llevan sin perder en el Campeonato Nacional de Liga. El equipo viajará mañana a Vigo.
Gracias, Melchor, por esa última hora del Real Madrid. Melchor, eres un cachondo, por cierto. El trabajo personal que ha hecho Mbappé durante este parón, aprovechando sus vacaciones. No voy a decir más porque me meto en otro jardín y ya bastantes jardines tengo para saltar últimamente. Carleto, el entrenador del conjunto blanco, esta mañana comparecía también en la Ciudad Deportiva Real Madrid, en Valdebebas, y hacía esta valoración sobre su rival de mañana.
Tenemos muy buenas sensaciones, no solo para el partido de mañana, que es un partido contra un rival que juega muy bien a fútbol, que ha sacado muchos puntos en los últimos partidos, que lo está haciendo bien, también porque creo que veo los jugadores más motivados y con una condición física mejor.
Carlo Ancelotti, el entrenador del Real Madrid, ya tenemos prácticamente que todo servido a la espera de que el TAS tenga bien decidir si Ilaix Moriba puede o no ser convocado en la lista definitiva de Claudio Giraldez para ese partidazo, para el gran partido en la Liga, en la jornada 10 de este fin de semana, mañana a las 9 en Balaídos, entre el Celta y el Real Madrid.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra. Deportes.
Estar informado.
Y a modo de breve, pero relacionado también con el Celta, os contamos que ha sido convocada oficialmente la Junta de Accionistas de este año 2024, que queda fijada para el miércoles 20 de noviembre a partir de las 7 de la tarde. Principales datos que deben conocer los accionistas y socios del Celta. Con respecto al ejercicio 24-25, que el presupuesto asciende a 107 millones de euros, que hay unos gastos de amortizaciones que rondan los 7 millones de euros, de los cuales, evidentemente por cuestiones de confidencialidad desde el Celta, no se pueden hacer públicos, pero no hace falta ser muy listo para entender que de esos 7, la gran mayoría de esa cantidad de millones de euros van para sufragar los finiquitos de Rafa Benítez y de quien fue en su día el director deportivo del Real Club Celta. Me refiero al ínclito director deportivo portugués, de cuyo nombre casi es mejor ni acordarse. Además, de ese presupuesto de 107 millones de euros, 73 van a salir del propio plan de negocio del club y quedan 34 que se estiman en ventas de futbolistas. Esto ha generado desde la última hora de ayer un sinfín de comentarios en las redes sociales. Tranquilidad, porque queda tiempo por delante para que el club se pueda seguir, como ya viene haciendo hasta ahora, se pueda seguir poniendo las pilas y se sigan buscando fórmulas para que esos 34 millones se puedan compensar con otros ingresos y no supongan, por lo tanto, sí o sí, tener que deshacerte de tus mejores futbolistas.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Deportes. Estar informado.
Y vamos con más cosas, vamos con el resto de nuestro fútbol. Álvaro, en Primera Federación, mañana tenemos partido a las 5:30 de la tarde en el Anxo Carro entre el Lugo y el Celta Fortuna.
Y se vienen rachas opuestas porque el Lugo no ha ganado en 4 partidos en casa, de hecho todos han sido empates y 3 de ellos 0-0, y el Celta Fortuna solo suma 3 puntos a domicilio, esa victoria ante el Atleti de Bilbao. Y los dos tienen que mejorar su inicio en esta liga.
En Segunda Federación, el domingo a las 4:30, Real Ávila Coruxo.
Un Ávila que está en zona de playoff, 3 puntos por encima nada más del Coruxo, y del que habla David de Dios, un equipo que en 7 jornadas, atención, solo ha marcado 5 goles y ha recibido 3. Esto dice del Ávila.
Pocos goles han conseguido, pero también han recibido muy pocos, ¿no? Creo que si quitas esta última jornada, pues habían recibido antes de llegar a Avilés un gol en 6 partidos. Te dice el rival que es, lo complicado que es, como se te pongan por delante. Es un equipo muy estable, muy sólido, partidos a muy pocos goles. Bueno, pues creo que tenemos muy claro cómo tenemos que llevar el partido y ojalá nos salga bien.
Teniendo en cuenta estos números que decíamos del Real Ávila, obviamente, de Dios, espero un partido cerrado o muy cerrado.
Me espero un partido como todos los que han tenido, ¿no? Son partidos muy cerrados, muy cerrados. Y creo que el que se ponga por delante, bueno, pues nosotros no es como otros partidos que la gimnástica se pone, empatábamos, Salamanca, nos ponemos por delante, remontan. Creo que no se va a dar ese tipo de partido. Creo que el que se ponga por delante va a tener mucho, 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 mucho ganado, ¿no? Porque al final lo han demostrado. Creo que la solidez que tienen cuando se ponen por delante es tremenda. Sí que, bueno, pues una vez, dos veces se han puesto por detrás y les ha costado más. Entonces, los goles también son partidos a un marcador corto. Entonces, creo que va a estar ahí. Un partido muy cerrado, marcador muy corto. Y el que se ponga por delante va a hacer sufrir mucho al oponente.
y también el domingo, pero a las 5 en Pasarón, Pontevedra, Rayo Cantabria. Pero la noticia en el conjunto granate desde las últimas horas es la gravísima lesión de Churre. En una acción en los últimos minutos del partido del pasado fin de semana frente al Escobedo, sufrió una gravísima lesión, ha sido sometido a pruebas médicas y, como decimos, pues lo que tiene es prácticamente que destrozada la rodilla. Así que dice adiós el central vigués a lo que queda de temporada. A este respecto, y por este motivo, ha comparecido, además de Iago Iglesias esta mañana, el coordinador de la Secretaría Técnica del Pontevedra. En Pasarón, este es Jacobo Maestre, valorando qué había acontecido, como es lógico, la lesión del central.
Hombre, pues la verdad es que es una noticia triste, porque para nosotros es un jugador importante. Pues intentar poner todos los medios para que se pueda recuperar lo antes posible, porque la verdad es que es una pena que con toda la trayectoria que lleva en el club, pues hayamos recibido la noticia de ayer, que la verdad es que es un pastillo importante.
Y este es Iago Iglesias, el entrenador, hablando de su rival del domingo, del filial del Racing de Santander, el Rayo Cantabria.
La principal diferencia al resto de filiales es que es un equipo que defensivamente está muy cómodo, no es el típico filial que tenga que llevar la iniciativa del juego, es un equipo que sabe manejar bien los tiempos de partido y que, como te digo, su principal característica o lo que nosotros podamos ver desde fuera es que es un equipo que está cómodo en partidos largos después.
En tercera federación está la jornada, Álvaro.
Comienza el sábado a las 8:15 con el Silva a Londres, el resto de partidos el domingo y todos en nuestra provincia. A las 5, Gran Peña Viveiro, a la misma hora Villalonga, Lugo B. Polvorín, 5:15, Valladares Betanzos, a las 5:30, partidazo entre Arosa Unión Deportiva Ourense, 6:30, cierra la jornada el líder Estradense recibiendo a la Sarriana.
En fútbol femenino, segunda federación, domingo a las 12, Zaragoza Atlético Villalonga. Y en tercera federación, mañana a las 4:30, Celtas Parque Sol de Valladolid, a las 4:15, Sporting de Gijón Besárdoma, y para el domingo a las 12, el Lóstrego va a recibir al Friuli. Un último sonido relacionado con el fútbol, este que vais a escuchar es el presidente del CSD, José Manuel Rodríguez Uribes, que apuesta por Valencia y como Vigo, esto ojo porque lo dijo en el Senado, para que puedan mantenerse como, en vez de 11, 13 sedes finalistas para albergar el Mundial 2030.
O sea, hay una decisión libre de las ciudades y de los clubes que han querido ser sedes del Mundial. Por consiguiente, tenemos 11, según la Federación. Yo espero que podamos incorporar a Vigo, que además es una ciudad hermanada con Oporto, y estamos haciendo un Mundial con Portugal.
En baloncesto, Liga Femenina, el partido de este fin de semana para las nuestras es el que enfrenta en Lleida, mañana a las 7:30, al Cádiz Laseu con el Celta FEMSA Zorca. ¿Cómo llega el equipo de Cristina Cantero? Lo cuenta ella, la entrenadora.
Es verdad que el fin de semana pasado fue un partido difícil, duro mentalmente para nosotros, pensábamos competir mejor y no ha podido ser. Por tanto, hemos trabajado duro esta semana, creo que nuestra mentalidad es de ser mucho más sólida, de estar mejor, de no derrumbarnos y por ahí creo que va a ser nuestra posibilidad de competir. Creo que cada vez nos vamos acercando más a lo que queremos ser. Creo que todavía nos queda mucho, pero bueno, para poder competir creo que hay que dar un paso adelante, ¿no?
En Liga Femenina Challenge, domingo, 12:30 en Palma, Mallorca-Arsil. En Liga Femenina 2, el domingo a la 1 del mediodía, Valladolid-Cortegada. Y en tercera FEP, el domingo a las 5, Santo Domingo-Betanzos-Porriño Baloncesto Base. Y a las 8 de la tarde se estrenará, crucemos los dedos, el Marín Peixe Galego, que no pudo disputar la primera jornada. Se estrena, por lo tanto, el domingo a las 8 de la tarde en la pista del Oviedo. En la Liga Sobal, domingo a las 6 de la tarde en Ogatañal, Cangas, Frigoríficos de Morrazo, Bada, Huesca. Ojo que el Huesca ocupa puesto de descenso de categoría. Sobre el rival habla don Ignacio Moyano.
Bueno, yo creo que es un partido difícil, complicado. Creo que Huesca tiene quizás menos puntos de los que pudiera llevar a estas alturas por juego. Además, bueno, yo creo que van a incorporar gente, alguno ya ha salido y algún otro que saldrá esta semana, que seguramente ya puedan contar con ellos.
Además, noticia de alcance. Hemos conocido hace un ratito la convocatoria de los hispanos, de Jordi Rivera. Sigue Rodrigo Corrales y entra por primera vez Carlos Álvarez para los partidos ante Letonia e Italia, que son clasificatorios para el europeo del año 2026. La llamada de Carlos Álvarez es especial, primero, porque es de Pontevedra, segundo, porque es muy joven, y tercero, porque es uno de los muchos chicos con mucho talento a los que miman y a los que cuidan en la cantera del Cisne de Pontevedra. En la División de Honor Femenina, mañana a las 7, Aula Cultural de Valladolid, Porriño, y a las 8, la Rioja Guardés para mantenerse en la primera posición de la tabla. Y en División de Honor Plata masculina, mañana sábado 7:30, balonmano Sevilla Cisne. Para el domingo a mediodía a las 12, el Atlético Novas recibirá al Caserío Ciudad Real. Y sobre cierre, Álvaro, voleibol, tenemos una nueva jornada en la Superliga Masculina 2.
La segunda, domingo a las 12, Vigo, Collado Villar.
En waterpolo, jornada también en Primera Nacional.
También segunda jornada, mañana 4:30 en Rías do Sur, Pontevedra, Molins de Rei.
Este domingo por Vigo es la Vigo contra el Cáncer y en Trialdón felicitamos para terminar. Con ella queríamos acabar un nuevo título mundial para Susana Rodríguez Gacio. Gracias, Álvaro.
Hasta mañana.
Buen fin de semana para todos. El lunes más, como siempre. Adiós.
Son las 4, las 3 en Canarias.